Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Si aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de derechos culturales. Vamos a hacerlo con una de las especialistas que tenemos en España, como es Beatriz Barreiro, profesora universitaria, doctorada en Derecho y especializada en Derechos Culturales. Con Beatriz Barreiro vamos a estar hablando en los próximos minutos sobre un proyecto de dos orillas, una en España y otra al sur del Mediterráneo. Dos proyectos de derechos culturales. Que se están desarrollando en la actualidad. Estaremos hablando de derechos culturales con Beatriz Barreiro en unos minutos, como siempre, un poquito después de la actualidad informativa y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que os proponemos que nos acompañéis en este paseo por las refrescantes tierras de África, en que cada semana se convierten para todos nosotros Africanía. Quedaros con nosotros en este paseo, que os lo vais a pasar bien, porque esto es Si aquí comienza Africanía.
Sense.
Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El hambre, como la pobreza o la violencia, no son una fatalidad sino la consecuencia del comportamiento humano. Los días 16 y 17 de octubre nos recuerdan que estas realidades son trágicas hoy día, que existen 815 millones de personas todavía hambrientas en el mundo. Y además, según la FAO, el número de personas hambrientas aumenta desde 2015 en unos 40 millones al año. Increíble que esto ocurra a día de hoy, cuando hay recursos suficientes. No nos podemos acostumbrar a esta realidad porque, como he dicho, no son una fatalidad. Es la consecuencia de unas estructuras injustas, de unas relaciones agresivas, de unos comportamientos que causan desigualdad y exclusión. Lo importante es seguir sembrando buenas semillas, promover una justa producción y una buena distribución, equitativa distribución de los recursos. Los dos premios Nobel por la paz, Denis Mukwege y Nadia Murad, nos dan ese testimonio de personas que han venido a ser héroes de la paz, del cuidado de los demás, precisamente para superar el hambre, la violencia y todas las injusticias y abusos de derechos humanos. Se trata, pues, de seguir produciendo y usando bien los recursos y dones que hemos recibido. Manos Unidas también nos da un buen ejemplo. En un pueblo del Chad, en un proyecto que tienen en el Chad, unas 1,000 hombres y mujeres han formado 42 cooperativas de producción de alimentos que han cambiado la vida gracias a este empoderamiento rural, promoción de una agricultura inclusiva y sostenible. Es decir, que como decía su lema del año pasado, el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Inmigré.
Esclaves, tant d'années de colonisation, bientôt en travers.
Pour savoir où l'on va, il faut se rappeler d'où l'on vient. Pas s'évader à forte allure, mais juste mesure. Hier, yeah, c'était les fouets, les autres et un commun destin. Aujourd'hui, les quatre identités et les mêmes crétins. Il semble que ce soit étrange, cette situation. Bien que des mots et des paroles de désolation. Immigré ou nomade, rébellé et victime du djihadisme. Africain d'ici et d'ailleurs, je t'écris frère, je t'écris, c'est ici ta place. La fuite, aucune fuite, ici on ne vit pas de fuite. On sait juste les coups et on perpétue nos valeurs. Je prends le souffle et j'expire, le combat c'est maintenant. Avant qu'arrive le pire, Christ ou parti, c'est ici tout a commencé. Citoyen ou immigré, immigré.
C'est le nom qui fait ma tribune. Ma vie n'est pas bonne. Je sens toujours que mon immigré est la bonne. Quand j'ai tracé, quand j'ai tracé, ils aient chez moi identifié. Tu les gars, figurez le nom de mon pays. Le bout qui m'a pas sauvé, le bout qui m'a pas sauvé. Mais je reste fidèle à mes origines. Mais la jeune et mon jardin trahi.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por las elecciones presidenciales que han tenido lugar el pasado 7 de octubre en Camerún, donde Paul Biya, en el poder desde 1982, habría vuelto a ganar estas elecciones con más del 71% de los votos. En segundo lugar habría quedado el partido opositor Movimiento del Renacimiento de Camerún, de Maurice Kantó, con más del 14% de los votos. Los líderes opositores Maurice Kantó, Libi y Yossi, presentaron una queja ante el Tribunal Constitucional pidiendo la anulación total o parcial de las elecciones, citando irregularidades graves. Y nos trasladamos ahora hasta las elecciones municipales de Mozambique y el recuento provisional de los votos en estas quintas elecciones municipales que otorga el triunfo en algunas de las localidades al gobernante Frente de Liberación de Mozambique, el Frelimo, según han señalado fuentes oficiales. Todavía no hay resultados de las principales ciudades como Maputo, Beira y Nampula. Extraoficialmente se daba cierta ventaja al Frelimo en la capital del país. En Nampula iba al frente la RENAMO y en Beira dominaba el Movimiento Democrático de Mozambique. Los primeros informes tras el cierre de las más de 5.000 colegios electorales apuntaban a un récord de participación en procesos de este tipo, pero las autoridades que realizan los recuentos manuales no han adelantado cifras. Casi 4 millones de electores estaban convocados a estos escrutinios, donde el proceso ha transcurrido con absoluta normalidad. Y no nos marchamos de Mozambique, nos quedamos en el país donde la presidencia de la República de Mozambique acaba de publicar el memorando de entendimiento firmado entre el presidente Filipe Nyusi y el coordinador de la Comisión Política de la RENAMO, Osufo Momade, en agosto pasado. El documento prevé que el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los hombres armados de la RENAMO en las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique tenga lugar en 210 días, es decir, 7 meses a partir del día de la confirmación de los consensos, que es el día 6 de octubre de 2018, día que Filipe Nyusi lanzó oficialmente el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. En cuanto al encuadramiento, oficiales de la RENAMO en las Fuerzas Armadas de Mozambique se hará en distintas unidades como el Estado Mayor General, Ejército de Brigadas y Batallones Especiales. Y en Sudáfrica, el nuevo ministro de Finanzas, Tito Mboweni, comienza su labor al frente de la cartera con la responsabilidad de informar en apenas 2 semanas al Parlamento acerca de los planes del presupuesto. El nombramiento de Mboweni fue recibido favorablemente en Sudáfrica en momentos críticos de la economía nacional y cuando el gobierno intensifica sus esfuerzos para aumentar inversiones, incrementar empleos y acelerar el desarrollo. Mboweni es ministro de Trabajo y es gobernador del Banco de la Reserva de Sudáfrica, ha sustituido a Nene, quien presenta su renuncia. Nene decidió abandonar su cargo después de admitir que sostuvo reuniones con miembros de la acaudalada familia de origen indio de apellido Gupta, la cual es el centro de atención de una comisión que investiga casos de corrupción y fraude. Analistas consideran que la dimisión de Nene es la primera que ocurre por razones éticas desde la llegada de la democracia en Sudáfrica en 1994, con el triunfo en las urnas del Congreso Nacional Africano. La comisión investigadora que encabeza a Raymond Zondo, vicepresidente de Justicia de Sudáfrica, sigue la pista de los hermanos Gupta, quienes están acusados de aprovechar sus vínculos con el entonces presidente Jacob Zuma para obtener contratos multimillonarios con empresas estatales y desviar para su beneficio fondos que el gobierno había destinado al desarrollo. La incorporación de Mboweni al gobierno es recibida con beneplácito por su larga experiencia en asuntos financieros, reflejada en 2 periodos al frente del Banco de la Reserva y su asesoría a instituciones internacionales del sector, su preeminencia académica y además haber sido ministro de Trabajo en el gabinete del primer presidente de la democracia, Nelson Mandela, desde 1994 a 1999. Su entrada al gabinete se produce apenas 2 semanas antes de que, como ministro de Finanzas, tenga que acudir ante el Parlamento Nacional para informar de los planes sobre la ejecución a medio camino del presupuesto anual. Y el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, instó el lunes pasado a los ciudadanos a soportar el dolor de los nuevos impuestos y otras reformas económicas introducidas por su Ministerio de Finanzas para reactivar la economía. El ministro de Finanzas, Ntuli Nkube, anunció el pasado 1 de octubre que se aplicaría un impuesto del 2% a los pagos con tarjeta móvil y a las tarjetas y las transferencias bancarias de más de $10, con excepciones para pagos extranjeros y transferencias de fondos del gobierno. El nuevo impuesto, que se espera que aumente los ingresos en casi 2.000 millones de dólares al año, facilitaría los proyectos gubernamentales en los sectores de carretera, salud y educación. La semana pasada, los efectos del impuesto se sintieron con la escasez de combustible y un aumento en los precios de los productos básicos y medicamentos. Y terminamos también en Sudáfrica, donde las escuelas enseñarán suajili junto a otras lenguas no africanas como el chino, el francés y el alemán. Los propulsores de esta iniciativa esperan que el suajili se convierta en un futuro en la lengua franca del continente. El número de hablantes de suajili es desconocido, pero es bien sabido que es una de las lenguas más habladas del continente. Este idioma es reconocido como oficial en países como Kenia, Ruanda, República Democrática del Congo, Uganda y Tanzania. El político sudafricano y líder del movimiento político Economic Freedom Fighter, Julius Malema, llamó recientemente la atención sobre la importancia del suajili en África y la posibilidad de que se convirtiera en una lengua común. El colectivo suajili parlante ha recibido alegremente la noticia de que Sudáfrica quiera introducir el idioma en los planes de estudio de los jóvenes de su país. Voces de varios académicos apuntan a que el refuerzo de la importancia del suajili podría aumentar las posibilidades de éxito profesional de los estudiantes y favorecer el regionalismo y la cohesión entre los países africanos.
Africanía.
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 ¡Africanía!
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía y llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y tenemos con nosotros a una buena amiga como es Beatriz Barreiro Carril. Ella es colaboradora de la organización Con Arte Internacional y, por supuesto, también en la faceta que le hemos conocido aquí en otras ocasiones, es doctora en Derechos Humanos por la Carlos III y, sobre todo, especialista en Derechos Culturales. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Rafael. Encantada yo también de estar aquí, como siempre, en la Fundación Sur, cuyo trabajo admiro tanto, como sabéis.
Beatriz, vienes a contarnos un proyecto que precisamente está desarrollando la organización con la que colaboras, Con Arte Internacional, y tiene de interesante que estás haciéndolo con una contraparte local en África, en Túnez. Concretamente, la traducción del nombre de esta asociación sería Jóvenes Líderes Emprendedores, y lo estáis haciendo con financiación de la European Cultural Foundation, y es un proyecto sobre derechos culturales. Cuéntanos un poco, vamos a ir estructurando poco a poco este proyecto para que la gente lo vaya comprendiendo.
Sí, eso es, Rafael. Es un proyecto que nos tiene entusiasmadas y entusiasmados, que está financiado por la European Cultural Foundation. Podemos hablar un poquito de esta fundación, que es una fundación muy interesante, que busca, a través de la cooperación cultural, fomentar la integración, fomentar la participación ciudadana, es decir, hacer una Europa, digamos, más democrática, más inclusiva, en definitiva, más humana, y le da mucha importancia al arte, a la creatividad. Y en este contexto convocó un programa que creo que tuvo 3 ediciones, que se llama Idea Camp, Campo de Ideas. Y lo que busca es ayudar a poner en marcha ideas innovadoras.
Sobre dentro del campo de la cultura.
Sí, sí, sobre de la cultura entendida en un sentido muy amplio, ¿no? Sobre distintas temáticas. Se organizó este campo de ideas 3 veces en 3 ciudades europeas diferentes. En 2017, pues, tenía lugar en Madrid el Idea Camp. También entonces se organizó con el Ayuntamiento de Madrid, con una muy importante colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Sí, me gustaría señalar que esta fundación trata de ayudar ideas en cuanto a su proceso, ¿no? Sabemos que muchas veces los proyectos de cooperación son demasiado burocratizados, que a veces incluso la necesidad de establecer resultados, impactos, ¿no?, incluso ahoga un poco la creatividad. Y entonces esta organización, si bien por supuesto tiene sus procesos, desde luego, ¿no?, como no puede ser de otra forma, busca ayudar ideas creativas y apostar por ellas, ¿no? Sabemos muchas veces que incluso en el campo de la cooperación cultural realmente, pues no sabemos al final cómo va a salir, ¿no? Y muchas veces lo importante es el proceso. Incluso a veces a mí me gusta decir que podríamos también hacer un listado a veces de malas prácticas, ¿no? Porque ahora se lleva esto de las buenas prácticas tanto, ¿no? Pero es cierto que a veces los simples procesos cuentan, ¿no? Incluso para cosas a evitar, cosas que nos pueden venir bien, ¿no? Para
es decir, aprender. Te ayudan en las fases de construcción del proyecto.
Sí, sí, y eso yo creo que es fundamental. No, sobre todo en esta sociedad y en esta tendencia que vamos, que se valora, ¿no?, el éxito, los resultados. Bueno, no me quiero enrollar mucho sobre este tema, pero sí que me parece muy importante esta idea de entender los proyectos y al final las relaciones humanas también, ¿no?, que siempre es todo un aprendizaje. Y entonces, bueno, se presentaron muchas solicitudes, yo creo que sobre 400, y tuvimos la suerte de que la idea que presentamos en el marco de Con Arte Internacional, pues fue seleccionada. Entonces, bueno...
¿Entre otras 50?
Entre otras 50. Fueron 50 las que seleccionaron para presentar en ese campo de ideas en Madrid 3 días.
Y trabajar sobre ellas.
Y trabajar sobre ellas. En conjunto también con los otros que le llamaban idea makers, ¿no? Hacedores de ideas, por así decirlo. Entonces, bueno, yo elaboré también esta propuesta con mi colega de Con Arte Internacional, Gemma Carbó, con quien llevamos trabajando muchos años de forma interdisciplinar.
Sucintamente, ¿cómo era esta propuesta?
Esta propuesta trataba de, en el contexto, ¿no?, de la creciente xenofobia en Europa, también en relación con la crisis de refugiados, tratar de proporcionar un conocimiento de ese otro, ¿no?, que llega de fuera, más real, un conocimiento más real a través de la cultura, para que a través de la cultura conozcamos quiénes vienen a convivir con nosotros desde una visión real y podamos combatir estereotipos, ¿no?, esas identidades que se le atribuye al otro de una forma falsa, ¿no?, y que son estereotipadas, son fijas, son inamovibles, ¿no? En este sentido, desde el proyecto manejamos una y asumimos una concepción compleja de las identidades, ¿no? Las identidades son fluidas, las identidades cambian, y también queríamos poner sobre la mesa el hecho de que Europa también está en crisis y en una crisis de identidad, porque si perdemos los valores que nos caracterizan como Europa, que son la solidaridad, entre otros, ¿no?, y la tolerancia, pues realmente estamos perdidos, ¿no? Entonces se trataba a través de la cultura combatir las políticas de xenofobia. Entonces allí estaba también Monder Tonsi en este encuentro de Idea Makers, y él presentaba la creación de un centro cultural en su ciudad, Caserine, para que a través de la cultura, o en lugar de que los adolescentes caigan, ¿no?, en las redes de los terroristas, utilicen su tiempo en la cultura, ¿no? Entonces la idea era crear un centro cultural al que puedan ir los jóvenes. Entonces yo había planteado el proyecto con Gemma Carbó desde el prisma de los derechos culturales como derechos humanos, el derecho a la cultura para combatir la xenofobia, y pensamos que qué bonito sería también el derecho a la cultura, que era lo que Monder planteaba, ¿no?
Monder es de los jóvenes líderes emprendedores.
Uh-huh. Monder entró en contacto allí, bueno, ya trabaja con Aglen Nasraoui, que es la presidenta de esta asociación, y entonces juntos empezaron a trabajar en la construcción de este centro cultural en el que están organizando actividades en este sentido, ¿no?, para combatir el radicalismo, ¿no? Nos basamos en el enfoque de la experta independiente en derechos culturales, Karima Benoune, una académica excelente, una jurista de derecho internacional de origen argelino, que además plantea una concepción muy interesante de cultura y de los derechos culturales, muy novedosa, que me interesa destacarla. Además, como mujer argelina, y me parece que incluso como musulmana, me parece que es musulmana, ella plantea todo el debate que podríamos llamarle, en un sentido, me perdonas la simplificación, lo que es la disidencia cultural, ¿no?, y el papel de las mujeres y de los colectivos minoritarios dentro de los propios grupos culturales, el rol que tienen estos grupos, ¿no?, como mujeres, a participar en el diseño de las propias prácticas culturales, ¿no? Es decir, Karima Benoune se preocupa por la diversidad al interior de las propias comunidades culturales. Y esto nos interesaba mucho, ¿no? Para, como te decía al principio, desmontar mitos de que, pues, los sirios son así, hacen esto. No, los sirios son muy diversos, ¿no? Religiosa, culturalmente, ¿no? Y un poco trabajar esta idea de la complejidad, ¿no? Por eso hemos titulado uno de los últimos seminarios que organizamos Abrazando la complejidad, ¿no? La realidad es compleja, y no hay que huir de esa complejidad, ¿no?, que es lo que están haciendo los movimientos, ¿no?, populistas en Europa, y parece que también están empezando a calar en nuestro país, desgraciadamente, ¿no? Hay que abrazar la complejidad, y es difícil, por supuesto, pero para eso somos, ¿no?, una sociedad democrática, para usar la inteligencia y los valores, ¿no?, para abordar los retos que plantea una sociedad compleja, que también es rico, ¿no?, ser una sociedad compleja.
Oye, ¿cómo fue esos primeros pasos para trabajar en común? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo empieza a fructificar toda esta idea que tenéis?
Bueno, pues también te quiero comentar que no es algo sencillo. Fue un poco darlo todo, me explico. Creo que Monder y yo hemos sido los primeros y los únicos, me parece, en todo el proceso de Idea Camp que hemos presentado una idea compartida. En los 3 años que se celebró la Idea Camp, porque nos juntábamos allí 50 personas y tras el trabajo que hicimos allí sobre nuestros proyectos y un mes que tuvimos luego de preparación para volver a hacer la solicitud, se escogían 25. Había esta opción de juntarte con otra persona. Y entonces la idea era una idea compartida. Es cierto también que en ese caso podía solicitar más financiación, ¿no?, que si lo pidiese solo. Pero date cuenta que también era un poco un riesgo, ¿no?, porque con alguien que en realidad conoces de 3 días. Pero pensamos nosotras, vamos adelante, ¿no?, porque realmente lo que nos ofrece este Idea Camp y lo que nos ofrece la European Cultural Foundation, creo que lo más bello es cooperar hasta el final, ¿no? Entonces hemos llegado hasta aquí. Hemos sido unas de los 50 seleccionados. Este chico tiene un proyecto maravilloso en Túnez que, sin darse cuenta a él, está implementando los derechos culturales según la concepción que nosotras manejamos, que es esta de la experta independiente de derechos culturales de Naciones Unidas. Además, había un último informe justo ese año de la experta que hablaba precisamente de los derechos culturales para combatir la xenofobia y el radicalismo. y dijimos, vayamos ahí. Y bueno, es cierto que ahora estamos en gran medida desarrollando actividades de forma separada, porque allí, como digo, están muy centrados en crear este espacio seguro, cosa que es muy importante en Caserine, ¿no? Y en países como Túnez, donde puedan ir los jóvenes, ¿no? Y eso también es mucho gasto, ¿no? El alquiler del espacio, etcétera. Y aquí estamos haciendo actividades diversas, algunas, esto me gustaría destacarlo, académicas, con especialistas en diversidad cultural.
Cuéntanos un poco, muy sucintamente, pero cuéntanos algunas actividades que hayáis desarrollado.
Exacto, te estaba comentando, hemos desarrollado dos actividades en la universidad, Rey Juan Carlos, para los jóvenes, ¿no?, que son los alumnos de esta universidad, darle una visión de lo que comentamos, de derechos culturales, de diversidad cultural, pero también queremos combinar este trabajo como intelectual con un trabajo más artístico y cultural que reivindique el aspecto festivo de las culturas y el aspecto alegre, ¿no? Entonces, en este sentido, tuvimos a Mohamed, que es un refugiado sirio, que explicó y bailó la danza del derviche. También explicó, porque nos interesa dar a conocer esta idea de que en el Islam también se baila, también hay fiesta, no todo es rezar, ¿no? Tuvimos también a Wafir de Sudán y Salah de Siria, donde también nos explicaron pues muchas cosas de interés de la música siria. Nos deleitaron con música también de origen español, ¿no?, viendo los vínculos que tiene con la música árabe, ¿no?, la interculturalidad y todo esto, porque nos interesa también innovar también en la docencia y en la investigación, ¿no?, y junto con la parte más intelectual, combinar una parte más emocional o más artística, que creo que muchas veces ayuda a llegar al interlocutor, ¿no? No solo a través de cuestiones muy intelectuales, sino de cuestiones más vividas, ¿no? Tengamos en cuenta que el derecho a participar en la vida cultural es el único derecho del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que menciona la palabra vida, ¿no? Entonces, bueno, vivamos un día también gastronómico, tuvimos también pasteles sirios, etcétera. Organizamos también un curso en Casa Árabe para profesores de primaria, secundaria, sobre diversidad cultural y derechos culturales, donde combinamos el derecho, ¿no?, explicamos qué son los derechos culturales, qué es la diversidad cultural, con también actividades teatrales. Marcela de Conarte, que también es actriz, hicimos algunas actividades con ella para que los profesores tengan herramientas en el aula de cómo trabajar con los derechos culturales y la diversidad cultural también desde el teatro, ¿no? Porque creemos que también hace falta en las escuelas un enfoque más de diversidad cultural y derechos culturales, debido a que, claro, cada vez más el aula es diversa, ¿no? Eso es un poco las actividades que estamos realizando. Y me gustaría destacar una que estamos haciendo con jóvenes de aquí, de Madrid, y jóvenes de Caserine, que es una actividad artístico-cultural. Ellos han creado un grupo que se llama Caserine Madrid, en el que varios estudiantes de la Rey Juan Carlos y de otras universidades también, porque se están animando más personas.
Están invitados, ¿eh?
Están invitados, y cuento con que vengamos aquí otro día todos y que cuenten qué es lo que están haciendo. Hacen poesía, hacen dibujos en conjunto con dos chicas de Túnez, en concreto con Sihem Nasraoui, que es una chica que está estudiando una carrera de ingeniería. Entonces ella, como es una especialista en informática, ha hecho un montaje a través de un programa que se llama Scratch. Esta actividad la impulsó Nevelina Pachova de Conarte. Tengo que agradecerle a ella, que descubrió esta herramienta a través de la cual las creaciones artísticas se pueden poner en esta aplicación, y entonces es una forma en que jóvenes tunecinos y jóvenes españoles se pueden poner en contacto directamente y tener una experiencia artístico-cultural vivida de forma natural, en la que se pueden conocer, ¿no?, unos a otros, ¿no?
Pues, como te he dicho, Beatriz, estáis invitados tú y los estudiantes que están colaborando en este proyecto, que tiene nombre, me imagino.
Sí, tiene un nombre bastante largo. Le pusimos Un puente tunecino-español para contrarrestar el extremismo violento y la xenofobia a través del derecho a participar en la vida cultural. Un título muy largo, que yo siempre peco de títulos largos, pero como me gusta ser precisa, ¿no? Y este derecho es un derecho fundamental. Si vas a nuestra página web, pusimos un título un poquito más corto, que es Cultura y Derechos Humanos, ¿no?, que es al final lo que está en la base de esta aventura con la que, por otro lado, además estamos disfrutando mucho.
Y además que en principio va a seguir creciendo, porque estáis además mirando cómo aunar a más entidades en este proyecto.
Sí, porque queremos además ser fieles al espíritu de la European Cultural Foundation. La fundación te ayudaba a poner en marcha un proyecto que sea sostenible, Por ello, este proyecto, lo que es la financiación, acaba en diciembre, pero yo ya tengo multitud de iniciativas ya pensadas para el año que viene, perdón, ¿no? A partir de enero ya hay actividades en marcha, ¿no? Entre otras, por ejemplo, estamos intentando desarrollar una versión para niños y jóvenes de la Observación General del Derecho a Participar en la Vida Cultural de las Naciones Unidas. Vamos a hacer también talleres de cuentos con temática de diversidad cultural en colegios, muy probablemente. Es decir, vamos a seguir trabajando. Hay que decir, esto me interesa remarcarlo, que hay cosas que no cuestan dinero, que se pueden hacer sin financiación, con la voluntad de las personas, generando redes. Esto es lo que también queremos hacer. Y además también realizar algunas actividades que sí que requieren, ¿no?, de ayuda económica. Hay varias posibilidades, como ayudas de la Unión Europea, proyectos Erasmus, etcétera, que también voy a invitar a los usuarios de este proyecto, ¿no?, para que vean las posibilidades que hay de seguir dando vida, ¿no?, a esta iniciativa, que es solo un comienzo.
Muchísimas gracias, Beatriz.
Muchas gracias a ti, Rafael. Hasta muy pronto, espero.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
senda de Africanía.
Música de Zimbabue en uno de sus máximos referentes, como es Oliver Ntukudzi, un hombre capaz de generar por sí mismo un estilo como es la Tuku Music, y que aquí escuchamos con uno de sus temas más famosos, como es Pindurai Mambo, que aparecía en el año 2000 perteneciendo a un álbum titulado Pai Bepo. Un hombre con más de una cincuentena de álbumes en su haber, y que solo en su número tiene referencia con el número de premios que le engalanan a lo largo de su carrera profesional. Y nos da pie la música de Tuku Music, para hablaros de las actividades que van a tener lugar en los próximos días, y os advertimos que ya está a punto de cerrar durante esta semana el curso universitario online de filosofía africana. Curso universitario online de filosofía africana con una duración de 204 horas y con créditos ECTS. De la formación continua, diplomas, curso 2018-2019 de la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración de África Fundación Sur. Últimos días para inscribirse en el curso universitario online de filosofía africana. Pues vais www.ufm.es/estudios/diploma-filosofía-africana. Y si no, pues el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Pues es lo mismo, os advertimos del título propio de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Título propio de la Universidad Complutense de Madrid, Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Últimos días para inscribirse en este curso de especialista, o www.ufm.es, estudios especialista cultura y pensamiento. Como digo, al portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y ahora nos vamos hasta el País Vasco, hasta Bilbao, hasta Derio, a la sexta conferencia global Un decenio para la agricultura familiar, organizada por el Foro Rural Mundial. Sexta conferencia global Un decenio para la agricultura familiar del Foro Rural Mundial, del 25 al 30 de marzo. Y hasta finales de mes tenéis para las propuestas de comunicaciones para el Congreso Internacional Universidad de Yaoundé, Interpretar África, discursos y contradiscursos en la literatura de África, sobre África y de la diáspora africana. Hasta el 31 de octubre, Universidad de Yaoundé, propuesta de comunicaciones para el Congreso Internacional Universidad de Yaoundé, Interpretar África. Y en el Salón de Rectores del Palacio de Santa Cruz, en Valladolid, tenéis hasta febrero para poder contemplar la exposición Monedas Tradicionales. Nueva exposición temporal titulada Monedas Tradicionales en el Salón de Rectores del Palacio de Santa Cruz, en Valladolid.
Chiro tenyu ire, bidurai mambo,
Fritz, Pindurari Mambo.
Pues así, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Agradecemos la compañía de Beatriz Barreiro, doctora en Derecho y especialista en Derechos Culturales, con la que hemos estado hablando de este interesante proyecto que abarca las dos orillas del Mediterráneo. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.